Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
El tema es cómo superar a alguien que has perdido. Y de título le puse, no se le vaya a olvidar. La persona a quien yo perdí fue mi mamá. Todavía es bien difícil decir mamá cuando no la tienes. Mi madre fue una gran persona en mi vida. Tuvimos una relación bien cercana. Ella me tuvo a mi hermana, que es mayor, cuando tenía como 27, 28 años, era madre soltera. Y cuando vino a Canadá, conoció a mi papá y, bueno, como suele pasar, me tuvieron a mí ya de edad un poco más avanzada. Tenía como 42 años. Como a los 3, 4 meses de embarazo, mi mamá tenía polio en su pie derecho. Y por el peso del embarazo ya no pudo caminar. Estuvo en cama por los siguientes meses. Y siempre pongo esto porque siempre digo, qué sacrificio de una madre. El poder cargar a tu hijo por 9 meses. Pero también dar tu cuerpo. Dar parte de tu vida a tu hijo. Y siempre pienso eso porque mi mamá, bueno, conmigo, fue un largo embarazo y también igual fue difícil. Cuando yo nací, bueno, desde que nací ella fue bien amorosa conmigo. Era la más pequeña, siempre fui la más consentida. Me consentí en todo mi mamá. Una de las cosas que ella hizo es, dormía con ella. Yo era bien miedosa y todavía lo soy. Pero yo dormí con mi mamá hasta como los 13 años. Pero eso era la cercanía que estaba con ella. Nuestra relación era, was well bonded. Después de los 13 años ya, tuve mi propio cuarto, pero como mi hermano mayor vino a vivir con nosotros, era en la misma cuarto que ella. Cuando cumplí los 16, 17 ya tenía mi propio cuarto, pero nació mi sobrino Elías y nosotros cuidábamos a Elías y ella dormía en mi cuarto con Elías. Como a los 20 años, ya tenía mi propio cuarto, pero mi cama era un poco más suave, so ella se venía a dormir a mi cama. Ya casi como a los 22 años, ella, ya desde ese tiempo ya creo que ya yo tuve mi propio cuarto y ella unas veces venía a dormir, pero creo no fue ya por estar conmigo, sino que ya era la costumbre de estar tan cerca de ella. Varias veces me decían, cut the umbilical cord, que es corta la cuerda umbilical, porque era tan cercana a ella. Ella me decía, eliges mi llavero, decía, la llevo por todos lados, nunca me despega. Y así era. Cuando estaba en la universidad, mi mamá se levantaba, yo estaba estudiando, y ella se levantaba y me decía, Ligia, te hago un café, y le decía, mam, go to sleep, vete a dormir, son las 2 de la mañana, y me dice, no, te voy a hacer un café, te voy a hacer dar de comer. Siempre era bien atenta. So, ya pueden ver qué relación tan fuerte teníamos. En el septiembre 21 de 2015, Estoy segura que era después de la iglesia. Fui a casa y ella me dijo que tenía un dolor bien fuerte en su estómago. La llevé al hospital y como a las 3 de la mañana nos informaron que mi mamá tenía un tumor en el páncreas. Las primeras preguntas fueron si era maligno, si era operable o si era curable. Y tristemente, la primera era si es maligna. Y las segundas preguntas que hice, las respuestas eran no. El páncreas es considerado, bueno, el cáncer en el páncreas es considerado uno de los más difíciles cánceres. Y tiene un 6% de poder superarlo. Mi mamá batalló por casi un año. Fueron 15 rondas de quimioterapia y 12 rondas de radiación. Los últimos meses nos dijeron que mi mamá ya no tenía más esperanzas y que sería mejor ponerla en un hospicio. Y el 17 de diciembre del año pasado, mi mamá pasó a la presencia del Señor. Hermanos, el perder a alguien que es tan especial para ti es inexplicable. Es lo más lógico, porque va a pasar. Pero es inexplicable para ti. No puedo comparar un dolor, sino que si tuviera palabras para decirlo, es como que si alguien lo estuviera ahogando. Y cuando te dejan respirar por un segundo, te vuelven a meter debajo del agua. Es como que si todavía te tienen el corazón y te lo están quemando. Y eso creo que es solo parte de lo que sientes cuando es una persona tan especial para ti. Cuando mi mamá murió, fueron tiempos un poco extraños. No los entendía. Era como que si fueran días, los explico como robot days, días de robot, porque pasaban todos los días, pero igual yo no sabía qué día era, pero igual pasaba mis días haciendo lo normal. Y eso es proceso de luto o proceso de duelo. En psicología se llama stages of grief. Y de eso es lo que vengo a hablar esta tarde. Hay 7 procesos o 7 etapas. En cada etapa tiene sus características que las definen. Ninguna de ellas está en orden cronológico. Puede ser que pases años en una, puede ser que haya regresión o regreses a una, puede ser que pases todas bien o puede ser que te quedes en una por una vida eterna. Muchas gracias. Gracias, hermano. Y esas son negación, culpa o dolor, enojo o renegación, depresión, reflexión, soledad, cambios positivos, reconstrucción y aceptación. Yo esta noche voy a hablar de algunas que he pasado, porque no las he pasado por todos. Tratar de ayudarles a los hermanos que tal vez están pasando por algunas. La primera es negación, que en verdad no tengo mucho que hablar de eso porque el proceso de su muerte fue despacio y las viví junto a ella. Creo que la similaridad que tengo con ella, con negación, es que cuando tengo mis triunfos de día a día o cuando tengo mis faltas de día a día, yo siempre le llamaba. O, bueno, yo vivía con mis padres, so siempre decía, Mom, oh, I did this today, hice esto, ¿cómo se llama? En el trabajo. Y ella me decía, oh, qué bien. O decía, Mami, sabe, me está pasando ese problema. Cuando pasan día a día estas cosas, la primera cosa que mi mente piensa es, I have to tell my mom, o tengo que decirle a mi mamá. Y son segundos. Es como un segundo de, oops, I have to tell her. Y después entras a la realidad en decir, I can't. Por ejemplo, el nacimiento de mi sobrino, que gracias a Dios fue de una gran bendición para mi familia este jueves. Fue una cosa donde yo quería, en muchos momentos dije, I have to go get mom, or I have to tell my mom. Tengo que decirle a ella, tengo que ir a traerla. Y rápido me se venía, oops, no, she's not here. ¿Y cómo superar eso? Que en momentos tan felices o en momentos de tristeza pienses, tengo que decirle a mis padres, o a mi mamá, o a mi hijo, o a la persona que has perdido. Y te quiero decir que la persona que tú puedas decirle siempre es a Dios. So no uses la excusa de my mom's not there, sino que úsala para decir I'm going to tell God, because that's all I've got to tell. Esa es la única persona a quien le puedo decir. En Hebreos 4:16 dice, si me pueden poner Hebreos 4:16, por favor. Dice, acerquémonos, pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Pero si la ponen en NIV, que es la nueva versión internacional, dice, así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más necesitemos. La palabra lo dice. Tal vez no está esa persona para oír tus tristezas o tus triunfos o tus felicidades, pero sí tienes a alguien que está escuchando. Y Dios se regocija cuando tú le dices, hey, I got a promotion at work. Or cuando dices, sí, like, me dieron esa promoción en el trabajo. O cuando le dices, sabes, estoy teniendo un mal día. Si no tienes que hablar con alguien o no tienes a alguien con quien hablar, habla con Dios. Cuando tú te acuerdas, oh, I have to tell esa persona especial, pues usa a Dios. La segunda fue la que batallé mucho más y es la culpabilidad. Claro, yo no causé el cáncer de mi mamá. Son cosas de la vida y tristemente son cosas que alguien, usted o yo, no tenemos control. Me hallaba en mi carro manejando un día y siempre digo que cuando estoy manejando son los momentos más difíciles porque son los momentos donde tengo para mí y para pensar. Y empecé a pensar sobre su muerte. En sus últimos días, mi mamá ya no reaccionaba mucho, sino que estaba casi como en una coma. Regresaba y pero dormía mucho más. Estaba bien confusa y se levantaba algunas veces, pero eran más impulsos. Pero notaba que su garganta estaba como reseca. Yo, con bastante miedo, no le daba agua por el miedo que se podía ahogar. Iba pensando en eso y empecé a culparme porque no le di agua. Y le decía, qué no le di agua? Algo tan simple. Si yo no le di agua a mi mamá, me sentí horrible. ¿Cómo pude decir que yo era su hija más consentida? Y que yo la amaba tanto, sí. Ni le remojé sus labios. El problema con la culpa es que empiezas con algo tan pequeño y se te hace tan grande. Mi culpa tal vez fue no le di agua, pero se volvió en no peleé, no luché. Cuando me dijeron, la tienes que poner en hospicio, me rendí. Y unas veces digo, tal vez hubiera luchado un poco más. Y entiendo. Te vas a culpar. Y es natural. Como dije al comienzo, la muerte es lógico, pero no es explicable. Es natural que te culpes, porque la culpa es algo que tú haces para explicar algo inexplicable. Si la ves en esa manera, tienes que buscar un razonamiento. Pero te quiero decir, hermano, que desafortunadamente tu culpa está en vano. Que la muerte es inevitable. Y aunque más pudiera luchar, tal vez ya era su tiempo. Y para eso quiero que veamos Eclesiastés 3, 1 al 2. Y dice su palabra, y dice el Señor, todo tiene su tiempo. Y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer y tiempo de morir. Tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Nunca podrás parar lo inevitable. Pero te puedes acordar de algo. La persona que un día tú apreciaste, estoy más que seguro que te apreció a ti también. Y que ellos te consideraban una gran persona. Y por su amor y su aprecio a ti, no se fijaron en tus faltas. No las vieron. Sino que apreciaron tus caricias y tus atenciones. Hasta las más mínimas. Y si te pones a pensar de todo lo bueno, no te cegas con dolor. El siguiente que yo sentí mucho fue el enojo, pero mi enojo nunca fue contra Dios. Siempre lo decía, era como un enojo por la situación. Y esto también puede ser el resultado de tu culpa o bien tan solo tu situación. Yo nunca creí que mi mami merecía esto para nada. Mi mamá fue una persona bien educada, bien linda y amorosa. Nunca pensé, you know what, esa es como la forma que Dios está pagando por algo, para nada. No me enojé contra Dios. Sino que el enojo era más con mí mismo porque me sentía tal vez un poco helpless, que no le podía ayudar lo suficiente, o más de lo que ya le ayudaba. Pero lo que te quiero decir es, cuando tú te cegas con enojo o con ira, no puedes ver las cosas buenas que estas personas te han enseñado. Si yo me cego con el enojo que de su muerte, pues no veo la gran persona que me enseñó a ser con su muerte. Mi mamá pasó por, como dije antes, 15 rondas de quimioterapia. Las cuales, hermanos, son difíciles. Cada una es más difícil que la anterior. Hay puntos donde tú ya no quieres. Y mi mamá, al sentir todo esto, siguió adelante. Perdió su pelo. Ella no podía sentirle sabor a la comida. Hubo un punto donde no la podíamos tocar porque su piel estaba bien frágil. Me puedo enojar por muchas cosas, por todo eso, pero no viera el punto de que Dios le dio la fuerza para que ella pudiera enseñarnos que puedes tener fuerzas en medio de tus tormentas. Que si tú dedicas tu tiempo y que si tú sigues adelante, vas a triunfar en tu tormenta. No dejes que esa ira te ciegue. Al mismo tiempo, después de las 15 rondas, hizo 12 rondas de radiación, las cuales eran consecutivas todos los días por 3 semanas. Y era difícil. Igual, si para mí eran difícil, ya me imagino mucho más para ella. Otra vez me pudiera haber enojado y pudiera haber dicho, you know what, that's it, ya no aguanto. Pero igual no hubiera visto el esfuerzo que hizo ella. Mi enojo no fue mucho tiempo, sino que creo que lo más fue la soledad. Como dije antes, yo le tengo miedo a estar sola. Tal vez porque siempre estuve tan cerca de mi mamá. Siempre tuve eso de decir, no me gusta estar sola. Siempre cuento esta historia que tenía como 12 años y mi mamá todos los días me iba a dejar. Y creo que por 3 años, antes de salirme del coche, le decía, mami, no se le va a olvidar venirme a traer. Y eso me quedaba viendo y me decía, Ligia, pero ¿cómo se me va a olvidar? Y le decía, okay, mom, I know, but don't forget. Y me decía, ya, no se me va a olvidar. Y salía a mi escuela y subía a las gradas y ella, como siempre, veía que entrara a la escuela. Me daba la vuelta, veía el coche y ella me veía y yo le hacía, ok, don't forget. Y me decía, oh my gosh. Y eso era el miedo de estar sola, el miedo que mi mamá me iba a abandonar. Y era una broma después que hacíamos ella y yo cuando la dejaba en sus terapias. Salía y le decía, hey mom, no se le va a olvidar. Y se ponía a reír. Pero el miedo de estar solo, que es diferente a sentirse solo. El sentirse solo es sentir el estar solo es diferente. El estar solo es que tú lo eliges, tú quieres estar solo. Tú dices, you know what, I need some time, I'll be alone, necesito mi tiempo. El sentirse solo o la soledad es que puedes tener a todo el mundo cerca de ti, pero todavía te sientes vacía. Y no hay nadie que pueda completar la pieza que has perdido. Me tomó tiempo el no sentirme así. Y hay días donde me siento así. Unas veces estoy con mi papá y todavía me siento sola. Estoy con mis amigas y todavía me siento sola. Estoy aquí alabando al Señor y todavía me siento sola. Estoy en medio de una congregación que yo sé que me ama y todavía me siento sola. Y es un vacío. Y te lo entiendo. porque igual manera Jesús se sintió desamparado. En Marcos 15:34, cuando Jesús está en la cruz, Él grita, ¿por qué me has desamparado? Y dice que Él clamó. Él no cayó. Él dijo, ¿por qué me has desamparado? Es algo humano, hermano, sentirse solo. Jesús lo sintió. Y hermanos, si estás pasando en esto, es natural que te sientas solo. Y te entiendo. Pero lo que te quiero decir es que no lo estás. Pero para ayudarte, grita, llora. Si tienes que revolcarte en el suelo, hazlo. Yo unas veces lloro hasta perder mi respiración. Se me olvida. Unas veces me dice Paul, respira, me dice. Porque se me olvida. Es tanto mi sentimiento de soledad que grito. Hazlo. It's okay. ¿Y por qué? Jesús lo hizo. Él gritó, Él clamó. Porque estaba sufriendo. Y te tienes que acordar que es como una montaña. Estás en el momento más difícil y has subido al punto. Pero después que pases el punto, solo es just a downhill from there. So es solo una bajada de allí. Eso significa que tu cuerpo se rinde y empiezas a calmarte. Que tu mente ha llegado a un punto muy estresante y empiezas a sentirte un poco mejor. Cuando sientes esos sentimientos, hazlo. Llora. Porque después de llegar a ese momento, descansas. Puedes respirar otra vez y puedes empezar a pensar un poco más sereno que antes. Unas veces me pongo a pensar en Elías cuando huía de Jezabel y estaba en el monte de Oreb. Y clamó a Dios. Y dice su palabra. Estaba en Reyes 19. Reyes 19, versículo 10 y 11. Primera de Reyes 19. Dice, partiendo él de allí, 19:10. Dice, él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espalda a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Eso es momento de angustia y momento de soledad. Y en el 11 Dios le dijo, sal fuera y póntele en el monte delante de Jehová. Y eso es lo que me impactó. Dice, y aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y en el 12 dice, y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. So, tu terremoto va a venir. Y tu fuerte viento va a venir. Y vas a querer llorar y vas a querer gritar. Pero acuérdate que en los momentos más silenciosos de tu vida es cuando Dios está allí. Es cuando Dios está cerca de ti y te está diciendo, I'm right here. Son esos momentos donde no hay nadie que te pueda calmar como lo hacía para mí mi mamá. Busco a Dios. Y aunque tal vez no lo oigo, o tal vez digo, he's not around, I know he's there. Yo sé que está ahí. Y así puedas empezar a sanar. Yo sé que tal vez no entenderás todavía, pero esos son los momentos donde puedes platicar de tus tristezas más grandes. Y lo último, padre, hermanos, es aceptación, pero no entendimiento. Y se lo digo así porque es difícil entender la muerte de un ser querido. Mi mamá tuvo cáncer, que es explicable para decir las células cancerosas matan a las buenas células, se convierten en más, y así poco a poco tus órganos van, muriéndose ellos mismos, y el proceso biológico. Pero no puedes explicar el por qué una persona deja de respirar. O porque una persona que tú amas deja de latir su corazón. No te puedes explicar por qué. Yo cuando me despedí de su cuerpo, solo me acuerdo darle un beso en su frente. Y no me lo explicaba. How do I say goodbye? Decía. ¿Cómo le digo adiós? Hermanos, no lo entiendo. Pero también no lo trato de entender. Como dije antes, no podemos entender las razones que Dios tiene, porque en ellas son soberanas. Y nosotros somos mentes muy finitas para entender lo infinito. Pero sí acepto que Cristo salvó a mi mamá. Y acepto que Cristo la tiene en su gloria. Y aunque no la vea o no la pueda llamar, ella está con el Señor. Para llegar a este momento, me tomó mucho tiempo. Como dije antes, es como que alguien quiebre el patrón, un patrón que llevas de tu vida, porque mi mamá estuvo bien cerca de mí. Yo creo que una de las formas que empecé a entender es porque un día el pastor dijo, cuando tú te sientas que el por qué, o preguntes, why me, why, por qué yo, por qué tuve que pasar esto, Dios te ve y te dice, por qué no, why not, qué te hace exento a ti que no pases por dolor. Jesús lo pasó y pasó un dolor más grande que el de nosotros. Yo me pudiera haber dicho, you know, yo voy a la iglesia, yo oro, yo canto, yo adoro tu nombre todos los domingos. Why me? Or maybe, why her? ¿Por qué ella? Que fue una madre excelente. And God me vio y me dijo, why not? Why not you? Y hermanos, cuando Dios te dice eso, empiezas a aceptar que tú no eres nadie. Que tú no eres nadie para sentirte poder, más poderoso de lo que Dios te ha dado o donde Dios te ha puesto. Y cuando puedes entender eso, empiezas a aceptar que no es porque Dios te tiene rencor o te quiere hacer daño, sino es porque Dios te quiere dar fuerzas y te quiere ser una persona más fuerte de lo que eres. Cuando gente me ve en la iglesia, me preguntan, hey Lija, ¿cómo estás? Y siempre les digo, oh, muy bien. Varios me han dicho, hermana, like, se ve feliz. Pero no lo estoy, hermanos. La felicidad es una construcción humana. Es algo que todos queremos obtener en nuestras vidas. Lo que yo tengo es gozo. Y es gozo en el Señor. Que es muy diferente a la felicidad. Porque la felicidad tú la obtienes y la puedes perder. Pero el gozo del Señor no se va. Y cuando tú tienes gozo, aunque tengas los momentos más difíciles de tu vida, puedes adorar, puedes exaltar. Yo me acuerdo los momentos más duros de mi vida, pude decir, bendito sea el nombre de Jehová. Y si te encuentras en esos momentos, no busques la felicidad, sino que busca el gozo del Señor, el que te va a dar aliento, donde puedas poner una sonrisa a otros hermanos que están pasando lo mismo. Y también te va a dar paz. Como siempre digo, no me gusta mucho pensar en mi mami, pero siempre está en mi mente o en mi corazón. No me pongo mucho a hablar de ella porque todavía me duele mucho. Pero sí, hermanos, siempre está en mi corazón. Sus últimos respiros los llevo rasgado en mi corazón. Pero también son una seña de que mi mamá venció lo más difícil de su vida. Y que nosotros ganamos, porque ahora ella vive eternamente con el Señor. Amén. Hermanos, igual, si ven que alguien está pasando por algo así, lo único que les puedo decir es, oren por ellos y apóyennos. Unas veces no tenemos palabras para acercarnos a alguien y decirles, lo siento, o sé lo que estás pasando. Y les puedo decir que no saben lo que estamos pasando. igual yo no sé lo que está pasando mi hermana. Y eso que perdimos la misma mamá. Pero era porque mi relación con mi mamá fue diferente a la relación que ella tuvo con mi mamá. So, yo no puedo ir donde ella y decirle, yo sé lo que estás pasando. Yo siento algo similar, sí, pero no sé cómo ella se siente. Solo más, hermanos, que siempre les digo a todos, es acercarse a la persona y decirle, estoy orando por ti. Si necesita algo, aquí estoy. Y invítelos, exhórtelos a estar en la iglesia. Ven a la iglesia, vas a encontrar paz. Allí vamos a estar por ti. Y así ellos van a empezar a sentir y a sanar un poco más fáciles. Amén. Amén. Vamos a orar y vamos a poner esto en las manos del Señor. Gracias, Padre Celestial, por este día tan maravilloso. Por darme la oportunidad de estar aquí y compartir un poco, Padre, de mi vida. Aunque sea, fue un tema, Padre, difícil. Pero veo, Padre, tu mano. Veo que tal vez pasé por estos momentos difíciles en mi vida para compartir con otros, Padre. Que tú pusiste estas palabras en mí, pero fueron tus palabras. Porque me ayudaste a estudiar más y encontrar más respuestas a tal vez unas preguntas que yo tenía. Gracias, Padre, por todo. Y damos toda honra y gloria siempre a ti, Padre Celestial.
Gracias, Señor. Porque sabemos que nuestra esperanza está en ti, Padre. Sabemos, Señor, que nuestro consuelo viene de ti. Gracias por las palabras de esta noche, Señor. ¿Cuántos todavía, Señor, guardamos esa duda? Señor, ¿y por qué papá? ¿Por qué mamá? ¿Por qué mi hermano? ¿Por qué tuvo que ser mi sobrinito, ese bebé? Hay cosas. Tu palabra dice en Deuteronomio 29:29 que las cosas visibles son de nosotros y las invisibles son tuyas. Gracias porque sabemos que el consuelo viene de ti. Porque sabemos que el Espíritu Santo, Señor, tú lo dejaste y una de las funciones es el consolarnos en esos momentos difíciles. En esos momentos donde no hay respuesta, aparentemente. Oramos, Señor, para que tú des fortaleza a la familia de Ligia, a ella. Que ese abrazo, ese consuelo de parte tuya, Señor, lo sigan sintiendo. Porque como ella lo mencionó, los únicos que sienten es la familia, los cercanos. Oramos por aquellos, Señor, que tienen a un familiar enfermo. Oramos, Señor, creyendo en esta hora. Mi hermano, si usted tiene un amigo, un familiar, que está padeciendo una enfermedad, solo por fe, ahí donde está, con el rostro inclinado, por fe, solo levante la mano. En señal de que usted está orando por alguien. En señal que usted tiene fe que Dios puede sanarlo. En señal de que aquel Jesús que caminó en medio del pueblo es el mismo Jesús que nosotros estamos adorando. Padre, gracias, Señor, por la vida de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor Jesucristo, por haberte hecho hombre y caminar en medio de nosotros, Señor. Te pedimos, oh Dios, nuestro Señor Jehová Rafa, sánanos, Señor. Sana, Señor, esos corazones quebrantados. Sana, Padre, esos cáncer, esos problemas de artritis, de la vista, tumores. Señor, En el nombre de Jesús, te pedimos, Señor, creemos que tú eres el mismo Dios de ayer y de hoy. Sabemos, Señor, que tú, así como creaste el universo, los cielos y la tierra, así puedes crear nuevamente, Señor, si es tu voluntad. Oramos, Señor, por todos aquellos que están enfermos. Gracias, Padre, por ese milagro que nos vas a dar. Gracias, Señor, por estos temas de familia, estos temas del día a día. Oramos, oh Dios, y ponemos toda nuestra carga a tus pies. Porque tu palabra enseña, venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Pero hoy queremos orar por el milagro de la vida eterna. Amigos, si usted no le ha entregado su vida al Señor, este es el día para que usted le diga, Señor, heme aquí. Yo quiero recibirte como Señor y Salvador. El consuelo, la respuesta, ¿y qué va a pasar después de que uno muere? Si usted le ha entregado su vida al Señor, la palabra dice que vamos a estar con nuestro Creador. Amigos, si usted no sabe el día y la hora, ni cómo, ni cuándo, a usted le van a decir que tienen que entregar su vida. Le es necesario recibir a Cristo como Señor y Salvador. Le es necesario. No es un cambio de iglesia ni de religión, no se equivoque. Hay muchos que llevamos años de estar sentados y lo que hemos tenido es religión, no una comunión con Dios, con su Hijo. Póngase de pie y reciba a Cristo como su Señor y Salvador. Dese una oportunidad a usted. Esto es personal, ahí no va a estar su mamá, ahí no va a estar su tío, ahí no va a estar su primo, su pareja. Esto es personal. Abra su corazón a Jesús. Padre, gracias, Señor, por estas palabras de esta noche, Señor. De buscar el gozo, Señor, un gozo eterno. De buscarte a ti, Señor, en esos momentos de angustia, de desesperación. Que aunque sea difícil, Señor, entenderlo y comprenderlo. Y como lo entendemos, Señor, en Job. ¿Y recibiremos solo lo bueno y lo malo no de Dios? ¿Y cómo le va a decir el barro al alfarero? No podemos. Pero Dios en su amor siempre nos explica. Padre, gracias, Señor, por todo. Te pedimos, Señor, que lo que recibimos en este día, los consejos de tu palabra, los podamos atesorar y poner en práctica. Llévanos con bien, Señor, y guárdanos. Permítenos llegar con bien hasta nuestros hogares. Gracias, Señor, porque hay fiesta en los cielos, Señor. Porque alguien ha decidido entregarte tu vida, su vida a ti, Señor. Hoy hay fiesta. Gracias, Señor Jesús. Gracias. Amén y amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale, Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados. Me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí. Y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la Palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono, área 604. 659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.